Creo que el informe sí tiene un mérito y es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado alrededor de la crisis de la caja y que explican parcial, pero solo parcialmente, la crisis de la caja. El porqué de su crisis financiera y el desempeño en la prestación de los servicios de salud. Ese es su punto. El segundo punto que hay que reconocer es que creo que la Comisión tuvo poco tiempo para producir ese estudio, que faltaron analistas, o sea, faltaron disciplinas en esa comisión, por lo menos un politólogo y un administrativista público y un abogado que hubieran podido contribuir con aspectos que hacen falta en el informe, o sea, algunos de las debilidades diagnósticas de tipo cualitativo que no se dieron sobre tantas irregularidades. Entonces faltó diagnóstico y una visión un poco más amplia que el sociólogo, la socióloga, el administrador o empresario y los dos economistas que configuraron la comisión. En tercer lugar, es un muy valioso punto de partida, pero para profundizar más, muchas de las 81 recomendaciones que ellos han hecho y que a mi juicio no son todas viables política, jurídica y organizativamente. No todas tienen el mismo grado de viabilidad en estos tres aspectos. Entonces es muy importante. Son 81 recomendaciones, pero creo que es un punto de partida apenas, ¿verdad? Con base en ellas es difícil que la Junta Directiva o el Gobierno de la República o la Presidencia Ejecutiva o los cuadros internos de la Caja o la Ministra de Salud, si le dan participación en esto, que se la deberían dar, obviamente desde hace mucho tiempo, se abocan en serio a la instrumentación de estas 81 recomendaciones. En cuarto lugar, creo que faltó en el informe una estrategia de negociación y conducción de un proceso muy complejo que sigue ahora. O sea, no se valoraron aspectos gremiales, sindicales, jurídicos asociados a intereses creados, etcétera, y entonces no se recomienda una estrategia de conducción que le permita a las autoridades de la caja y eventualmente del gobierno un manejo más constructivo, más concertado sobre las recomendaciones. Y luego, don Gustavo y Radio Escuchas, un aspecto muy importante que creo es una asunción o una presunción que hace el informe, es que la crisis se produjo a raíz de errores y horrores internos de la caja. ¿Verdad? Es decir, que el asunto se produjo al interior de la caja, que fue producto de circunstancias en la caja, de la institución, también. De errores y horrores, como digo, pero eso es, eso se queda corto ante la realidad. Si vemos el informe desde el punto de vista de las macrocausas que yo veo, digamos, como trasfondo, puedo mencionarle por lo menos cuatro grandes causas. Al no abordar algunos de estos aspectos que estoy mencionando, no se sabe, por ejemplo, si las cosas se dieron, ¿verdad? La crisis se dio por una mala dirección gubernativa, o sea, por el envío por parte del gobierno a la Junta Directiva de la Caja de directrices malas, mal confeccionadas, mal hechas.
Eso no se examinó, digamos.
Eso no se examinó para nada. Es decir, no se examinó el grado de responsabilidad del gobierno de la República. Y estamos hablando del gobierno de la República en la figura de la que se llama Poder Ejecutivo, que es el órgano constitucional constituido, en este caso presente por la Presidenta de la República y la Ministra de Salud, sea quien sea. Ese es un órgano de dirección gubernativa con grandes potestades dadas por la Constitución misma, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Presupuestos Públicos del 2001 y, por supuesto, la Ley de Planificación Nacional del 1974. Tampoco, por esa ausencia de reconocimiento de ese factor, no se sabe si la crisis se dio porque hubo excelentes directrices que fueron incumplidas por la Junta Directiva de la Caja, en cuyo caso eso conllevaba sanciones muy severas, intervención del Poder Ejecutivo y hasta la destitución de la Junta Directiva sin responsabilidad para el Estado, como dice la Ley General de la Administración Pública. O peor aún, no se sabe si se dio por ausencia total de directrices, o sea, por una falta total de dirección, que es lo que yo sospecho. Por las salidas a la prensa de la exministra de Salud, de la misma presidenta, de la nueva ministra de Salud, yo estoy casi totalmente convencido de que la crisis se dio en ausencia de esa dirección transparente y eficaz que la Constitución y la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Planificación Nacional ordenan por parte del gobierno sobre los entes autónomos, concretamente sobre la Caja. Entiéndase que a mi juicio la Caja es un ente instrumental de gobierno, Gustavo. No es un ente soberano como algunos opinan. usted oye analistas, sindicalistas, médicos, jerarcas de la caja diciendo que la caja es autónoma por constitución. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es autonomía, creo yo, en materia de gobierno y administración de un sistema de seguridad social y lo que es la política nacional de salud, que no le corresponde a la junta directiva de la caja promulgarla, le corresponde a quién, al gobierno de la república. La caja es un ente instrumental. Tampoco, en segundo lugar, se cuestionó en el informe a fondo, salvo por uno de sus miembros, lo que es el peso de la figura de la presidencia ejecutiva, que es el poder administrativo superior, ¿verdad? Poder administrativo superior dentro de la caja. Lo cual demuestra que la caja no es tan autónoma, como mucha gente clama. ¿Por qué? Porque estamos ante un funcionario que es puesto por absoluta, y es de absoluta confianza del presidente de la República y de su ministro de la presidencia. Y si la presidencia ejecutiva, presidente o presidente, según el género, tienen dominio sobre la administración, los actos diarios del ente, y dependen del puesto, de la venia o complacencia del presidente de la República o su ministro de la presidencia, especialmente si son hermanos, como ocurrió en la administración pasada, imagine usted, pregúntese quién realmente manda, quién ordena, cómo se dieron esas 11.600 plazas que nos dice la comisión que se dieron en el quinquenio pasado, o sea, en los últimos 5 años. Hay otro aspecto que a nivel de la comisión del informe se plantea como una propuesta. La propuesta 50, la recomendación 55 creo que es sobre dirección superior, que consiste en eliminar la propiedad de las plazas de jefaturas para llenarlas por concurso público, o sea, todo lo que son gerencias centrales, direcciones regionales, direcciones administrativas y médicas, etcétera, en todos los establecimientos, dentro de la caja y todos los establecimientos médicos, todos los mandos medios, digamos. Bueno, eso es muy riesgoso. Uno podría decir que sí, que está bien un plazo fijo, que por 4 años es suficiente, que un médico o director del hospital de niños durante 20 o 25 años, o en cualquier centro, digamos, médico o en cualquier institución, puede generar una situación de anacronías, de favoritismos, de amiguismos, etcétera, y que la figura o la función pierde eficacia. Bueno, eso puede argumentarse, pero de ahí ir a un extremo y decir que sean de plazo fijo, 4 años, no importa que sean sometidas a concurso público, hay muchos riesgos asociados cuando usted piensa en la carrera administrativa en un servicio público. Es decir, una persona que a los 40 años, por tener experiencia, méritos, etcétera, tenga una plaza, una carrera administrativa en propiedad, en un hospital, en una clínica, etcétera, para aspirar a una dirección de estas, a una jefatura, tendría que estar dispuesto a estar 4 años y arriesgarse que a los 4 años no les reiteren el nombramiento y esté aquí para la casa o para la calle, ¿verdad? Si no tiene derecho o permiso en su plaza, en propiedad, etcétera, bueno, eso es una recomendación muy ligera que hace esta comisión y yo creo que merita un análisis, pero sumamente de fondo, ¿no? Porque la carrera administrativa nunca antes como ahora en el sector público es fundamental, sobre todo mientras no se confronte y se elimine la figura de presidencia ejecutiva. Se recompongan las juntas directivas que existían, ¿no?, antes de la ley de presidencias ejecutivas del 74, se restituye a la figura de gerente general de carrera, de mérito por mérito, que existía también antes del 74, y se aplique el régimen de dirección gubernativa para compensar la pérdida de esa presidencia ejecutiva en las instituciones, o sea, que la Ley General de la Administración Pública entronizó desde el 78 y que no ha sido aplicada. Si el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente con ministro, ejerce la dirección política transparente, objetiva, vía directrices, que le permita direccionar la actividad de un ente autónomo, o sea, de una junta directiva, obviamente usted no necesita un funcionario de confianza de alto nivel que está mancillando la autonomía administrativa de ese ente día tras día. Entonces, solo a partir de ese momento, creo yo, Gustavo, de que se diluciden esas cosas, es posible hablar de una variación sólida, seria, de las reglas de juego en lo que es carrera administrativa en el sector público. Pero eso no lo plantea el informe. Y en cuarto lugar, una de las situaciones más lamentables que no se asume y no se reconoce en el informe es que no se reconoce la beligerancia política del funcionario público costarricense, que es una de las causas de tanta mediocridad y servilismo que se han enseñoreado en las instituciones públicas, que han estado anteriormente en el régimen de presidencias ejecutivas al servicio de la colectividad. Hoy día las instituciones parecen más todas, no solo la caja, el problema es de todas las autónomas y los ministerios al servicio de un partido político, el partido que gobierna, que al servicio de los habitantes del país. Los partidos mayoritarios, EPA, el Radio Escucha, han comprometido la probidad del funcionario público desde 1974, con dos acciones fundamentales, que la mayoría de la gente no reconoce en estos términos. Uno, la creación de ese régimen de presidencias ejecutivas, que es un régimen servil, servil del Poder Ejecutivo, no importa cuán idónea, buena gente sea la persona que ocupe el cargo. El régimen es un régimen servil que ha generado gran corrupción, porque es un régimen de amiguismo, de clientelismo, etcétera, y usted sabe las secuelas que esto ha tenido. Los presidentes ejecutivos que llegan llevan de gerente a sus amigos, a los asesores que les ayudaron a pegar banderas y todo ese tipo de cosas. Eso no es mentira, eso existe en la mayoría de instituciones autónomas. Y luego hubo, a partir del 74, la creación de comités informales para perseguir contrarios. En aquella época era para perseguir mariachis por parte de Liberación. Cuando el PUSC se enseñoreó, a partir de la primera victoria de don Rafael Calderón, entonces era el PUSC persiguiendo liberacionistas. Y eso ha generado toda una situación de beligerancia del funcionario que contraviene los mejores principios de burocracia ideal que los países europeos sí practican. En Europa usted no ve funcionarios, directores generales, directores médicos, etcétera, como ocurre aquí, ¿verdad?, de repente apareciendo como diputados o parlamentarios de un partido político. Eso es imposible. Ahí se respeta precisamente la idoneidad de la carrera administrativa. Hay una separación severa de siglos, de decenas de años, entre política y administración. Uh-huh. Y no es que esto signifique que los administradores o funcionarios públicos no saben hacer política. No, si son políticamente sensibles, le sirven al jerarca de turno, pero con las garantías de una continuidad, de una estabilidad, ¿verdad?, y la aplicación de su conocimiento profesional o especializado a los objetivos legales que todo jerarca que llega, ministros, viceministros, tienen que respetar en Europa. En Costa Rica eso no lo respetamos y el asunto se ha prostituido totalmente. En última instancia, yo creo que nada se va a resolver con tantas recomendaciones si este factor y otros de origen sociopolítico no se confrontan y extirpan de cuajo, para ser bien claro. Es decir, esos factores que la Comisión lamentablemente dejó de reconocer constituyen factores prevalecientes no solo al interior del manejo de la caja, sino a todos los entes autónomos. Son producto, Gustavo y Radio Escuchas, para que se tenga claro, de una situación de condicionalidad política que tiene que ver con el entorno político de la institución, tiene que ver con el gobierno, con el grado en que el gobierno ejerce o no ejerce esa dirección política transparente y objetiva, y lo que hace es ejercer influencia bajo la mesa o a través de llamadas telefónicas, etcétera, cosas que quedan totalmente fuera del escrutinio del público. Sucede también porque la Contraloría de la República no ha ejercido la fiscalización adecuada, integral, eficaz, que permita exigir de los gobernantes el cumplimiento de estas reglas constitucionales y legales de juego por un excelente gobierno, una excelente conducción. Y ha ocurrido también porque los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa no han ejercido ni reconocido estas reglas de juego para ejercer, perdón, un control político como debía hacerlo, con una visión integral sobre sectores de actividad en la proyección regional de las instituciones. Entonces, ni se logra la articulación interinstitucional que es necesaria para ganar la lucha a la pobreza, a la insostenibilidad ambiental, a los problemas agropecuarios del país, de industria, de turismo, ¿verdad? Ni se hace eso con una visión de regiones que permita reconocer que una política para Guanacaste en tal aspecto de promoción de la producción o de igualdad social o de distribución de la riqueza no es la misma que la requerida por Limón o por Punta Arenas o por Alajuela.
Incluso las necesidades en la atención de salud, ¿verdad? Sabemos que por regiones hay enfermedades que tienen mayor incidencia, por ejemplo en Limón, uh-huh, que en Guanacaste,
¿verdad? Así es.
Entonces, ese sistema realmente de intervención y de promoción de la salud no está bien estructurado, desde por lo menos mi punto de vista.
No, y tampoco del mío, pero vea usted que inclusive en ese aspecto, ahora que lo menciona, un aspecto, digamos, que no es de menor cuantía, solo que no es digamos, de estas columnas vertebrales que yo le he mencionado. Una recomendación de la Comisión es terminar el proceso de desconcentración, o sea, volver a centralizar en la caja. Dice que es porque hay mucho desorden, porque los presupuestos no alcanzan desconcentradamente, o sea, a nivel de su manejo por hospitales, por clínicas, etcétera. Dicen que los costos de operación en las contrataciones son muy altos porque los proveedores le venden más caro a cada unidad separada. Que entonces, si se centraliza eso de nuevo, incluso los nombramientos de médicos y de personal administrativo, que hoy pueden hacerlo los hospitales, por ejemplo, las clínicas desconcentradas por la ley de desconcentración de hace varios años de la caja, dice que eso tiene que ser recentralizado. Ahora, el problema que yo veo en esa recomendación, también por falta de análisis politológico y administrativista, es muy sencillo, Gustavo. Hoy día sabemos de la beligerancia política y del clientelismo partidista que se da en el manejo central de esas instituciones. Bueno, si esas potestades que se cedieron, que se transfirieron por desconcentración, se vuelven a centralizar, es decir, y el problema político de origen de las presidencias ejecutivas, la intromisión inadecuada del gobierno de la República,
todo ese montón de...
por supuesto, entonces el mal va a ser mayor desde el punto de vista de la mayor corrupción por el número de recursos que centralmente van a tener los jerarcas. Si eso no se arregla, el asunto va a ser peor. Pero también desconcentradamente eso se manifiesta. O sea, el problema no es que los directores regionales o en las regiones puedan tomar decisiones, puedan nombrar personal. No, es que las prácticas centralmente establecidas de clientelismo partidista se trasladaron a las regiones también. Uh-huh. Y entonces el problema no es la desconcentración, el problema son los valores, las prácticas. Exactamente, eso es exactamente. ¿Verdad? Hay una. Imagínese usted que centralmente la caja podría lograr con estrategia adecuada una negociación con todos los proveedores para que el millón de colones de medicinas, por ejemplo, con las economías que sea, que la caja pueda comprar centralmente, se las garanticen los proveedores a los 7 compradores desconcentrados regionales de la caja, los 7 hospitales o clínicas, ¿no? o áreas regionales de la caja. Es decir, es un asunto de negociación. A todo proveedor le interesa complacer a la caja, que le paguen, por supuesto, en primer lugar, ¿verdad? Pero complacerla desde el punto de vista de adecuarse a condiciones suyas que le permitan un funcionamiento, digamos, eficaz, idóneo y homologado. El problema es como usted dice, es decir, si no se cambian las malas prácticas, ¿verdad? Esa condicionalidad política que nace con esa estructura superior de presidencia ejecutiva del 74 y con comités políticos que han generado una gran beligerancia política entre los funcionarios de todo nivel en San José y en las regiones, el problema va a seguir. Centralice usted o desconcentre o mantenga desconcentrado, las malas prácticas van a seguir generando los malos resultados.
Muy bien.